Vamos entonces a la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Estamos ahí en el capítulo número 9, subtitulado como la elección de Israel. Ya llegando casi al final del capítulo 9. Hemos estado prácticamente todo este año en el capítulo 9, ¿cierto? Podríamos decir. Un capítulo extenso, de mucho contenido. En general, la epístola a los romanos es así. Y le damos gracias al Señor porque nos ha permitido ir entendiendo varios conceptos, doctrinas que están ahí presentadas, en particular la doctrina de la elección. Nosotros debemos entender que la elección es una doctrina o una de las doctrinas más resistidas por el hombre, porque normalmente a nosotros se nos enseña que el que escoge a Dios es el hombre, pero la Biblia nos presenta una secuencia, un orden totalmente distinto. Es Dios quien nos ha escogido a nosotros. Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, lo dijo con tanta claridad a sus discípulos: no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Y en este capítulo 9 precisamente estamos viendo la elección de su pueblo terrenal, Israel. Porque como hemos dicho, y ahí estamos un poquito encerrados en este análisis, la Biblia presenta la existencia y la vigencia de dos pueblos hasta el día de hoy. Uno que es Israel, un pueblo terrenal con promesas terrenales, y también la iglesia, que es un pueblo espiritual con promesas celestiales, ¿ya? Ambos pueblos escogidos por Dios, ambos van a existir y coexistir por toda la eternidad. Eso es lo que señala las Sagradas Escrituras. Hemos estado comentando acerca de algunas posturas teológicas que dicen que Israel fue desechado, fue apartado de los planes de Dios, porque aparentemente hay textos que señalan eso. Pero también hay muchos textos que aclaran esos aparentes textos que dicen que fue, ¿no es cierto?, desechado Israel, y que aún más confirman que Israel no ha sido desechado. Ya hay una palabra clave que la mencionamos la otra vez, que está en Romanos 11, y la vamos a leer quizás el día de hoy también, que cuando dice: Dios no ha desechado a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿Se acuerdan? Fíjese usted que la salvación no es un asunto temporal, no es un asunto que el Señor partió escogiéndonos de acuerdo a nuestro comportamiento aquí en la tierra. La Biblia habla de una elección soberana desde la eternidad, hermanos, pero que se manifiesta en el plano terrenal. Nosotros estamos ahora en el plano terrenal, pero que se proyecta hacia la eternidad futura. ¿Se da cuenta? Es decir, el Evangelio comprende, por decirlo así, estos tres estados: el estado eterno de la eternidad pasada, el estado presente, es decir, el estado terrenal o temporal, donde hay tiempo, pero que se proyecta hacia la eternidad futura, ¿ya? Por eso que la Biblia habla de una elección, de un conocimiento anticipado, habla de un llamado, habla de una justificación, pero también habla de una glorificación, ¿ya? Esa es la proyección del creyente, la glorificación. Y eso es lo que vamos a nosotros, lo que vamos a vivir por la gracia de Dios, y esa es la promesa que el Señor va a cumplir, y creemos que será muy pronto. Estamos ubicados ahí en Romanos capítulo 9, versículo número 25. Dice así: como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios, hijos del Dios viviente. Que el Señor bendiga su palabra. El apóstol Pablo, como ustedes ya saben y lo estuvimos comentando, parte este trozo, ya después de presentar colosalmente la doctrina de la elección soberana, así como el alfarero hace un vaso de honra y otro para deshonra, comienza a decir: y todos fuimos llamados no solamente de los judíos, sino que también de los gentiles. Y para argumentar esta realidad, porque como ya lo dijimos, la iglesia de Cristo está compuesta de judíos y de gentiles, siempre hace esa separación entre judíos y gentiles la escritura. ¿Se acuerda de la 1 Corintios 10 que lo citamos? No se hay tropiezos a judíos, a gentiles y a la iglesia de Dios, porque aparecen estos dos pueblos. Pero la iglesia está compuesta de judíos y de gentiles. Gentiles significa los que no son judíos. Así nació la iglesia primeramente con judíos, capítulo 2 de Hechos, son judíos los que entran en esta bendición de la iglesia, pero después se van incorporando gentiles. Ahí usted tiene el capítulo 10 de Hechos, cuando la familia de, o sea, el Cornelio, ¿no es cierto? El evangelio llega a la familia de este gentil Cornelio. Y después el apóstol Pablo, con su ministerio, extiende el evangelio, la bendición del evangelio, ya a los gentiles abiertamente. Por lo tanto, hemos sido llamados, la iglesia, no solamente de los judíos, sino que también de los gentiles. Y en esa tónica, el apóstol Pablo comienza a argumentar y dice en el versículo 25, como también en Oseas dice, profeta Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Y nos quedamos en parte la semana pasada en el profeta Oseas, ¿se acuerdan? Vámonos un poquito al profeta Oseas para comentar lo que vimos y seguir avanzando en esto. No sé, mientras lo buscan, hermanos, dijimos, por lo menos en una forma resumida, cuál era el tema central, a dónde apuntaba la enseñanza del profeta Oseas, el libro del profeta Oseas, qué es lo que nos enseña, qué enfatiza. ¿Se acuerda que dijimos? No sé si ya lo apuntó por ahí. ¿De qué habla el profeta Oseas? Principalmente. A ver, levante. De uno, por favor. No se amontonan. De la infidelidad de Israel, primeramente un pueblo infiel. Fíjese usted que el Señor llama a este Oseas y le dice en el capítulo 1, versículo 2, y ya está en el libro, dice, ve, tómate una mujer fornicaria e hijo de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Estuvimos hablando la semana pasada de lo irracional que es para el hombre natural leer las Escrituras. Por eso es que el hombre natural no puede discernir, no puede entender las cosas que son del Espíritu. Porque para él son locura, dice el apóstol Pablo. Esto se ha de discernir espiritualmente. Lo mismo el trato de Dios con Israel, toda la serie de ritos, la ley ceremonial, todo lo que es el culto, el sacrificio, toda la actividad sacrificial. Para un hombre natural es una locura. No lo pueden comprender, no lo pueden discernir. Pero nosotros lo entendemos a la luz de toda la revelación, primero porque el Señor nos ha abierto el corazón, y segundo porque todo eso era sombras, figuras de las cosas celestiales, figuras de lo que había de venir, no la imagen misma de las cosas. Es decir, todo lo que habla en el pasado se proyecta hacia una persona que concreta, que cristaliza todo el mensaje, y se llama nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando vemos en Oseas este llamado muy particular, que llame a un siervo de él y le diga, cásate con una mujer fornicaria, realmente nos golpea duro y nos dice, ¿qué significado tiene esto? Pero la trascendencia era más allá de lo temporal, ¿se da cuenta? Porque lo que quería enseñar el Señor, y a través del profeta Oseas nos enseña, es que eso es lo que siente el Señor frente a un pueblo infiel. El pueblo de Israel terminó en infidelidad, arrimándose a otros dioses. Acuérdense que el concepto de fornicación tiene que ver con infidelidad, tiene que ver con promiscuidad, en donde no hay, ¿no es cierto?, una fidelidad a su amado, sino que hay otros amados. La fornicación espiritual tiene que ver con otros dioses. Acuérdense que hay un principio de Dios cuando llama a Israel y les da los 10 mandamientos, ¿cierto?, principalmente ahí en Éxodo 20, Jehová, ¿cierto?, tu Dios, uno es, le dice oye Israel, le dice en Deuteronomio, fuerte y celoso, no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen alguna de lo que está en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra, en las aguas, porque uno es tu Dios, no les servirás ni les honrarás, porque yo soy fuerte y ¿qué más?, y celoso. La Biblia nos habla de un Dios celoso. La palabra celo significa que nos quiere exclusivo para Él. No podemos compartir su gloria y su amor, que le pertenecen solamente a Él. El apóstol Santiago dice de una manera terrible, dice, ¡oh almas adúlteras! ¿Se acuerda? Que tienen amistad con el mundo. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? No en vano la Escritura dice, ¿no es cierto?, que Él nos anhela celosamente. Israel ciertamente nos muestra a un pueblo infiel, que a pesar de haber visto la gloria de Dios, igual se inclinó a dioses ajenos. Es increíble, hermanos, pero vemos grandes de las Escrituras como el mismo Salomón. ¿Cómo termina la vida de Salomón en el sentido de su reinado? Termina de alguna manera inclinándose a dioses ajenos producto de las mujeres que tenía, ¿se acuerdan? El pueblo de Israel se ve muy mezclado con la idolatría, con la infidelidad espiritual, con la fornicación espiritual. El Señor le dice inclusive ahí en Isaías, mire, hay un pasaje ahí, si lo quiere apuntar como referencia a lo que estamos hablando, en el capítulo número 1 de Isaías, lo puede apuntar, versículo 21. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escoria, tu vino está mezclado con agua, etcétera, etcétera. Qué fuerte la reprensión de Dios para con su pueblo. ¿Cómo te has convertido en ramera? Acuérdense, hermanos, dichos muy de paso, que el Señor tiene una condenación muy específica para un sistema religioso en el futuro. La ramera, la gran ramera, ¿cierto? Capítulo 17 y 18 de Apocalipsis. ¿Y qué se le reprocha a esta mujer ramera? Que ha fornicado con todos los reyes de la tierra, ¿ya? Y todos los reyes significa también todas las culturas y todas las tradiciones y todas las religiones y todos sus dioses. Entonces, volviendo a Oseas, la situación, el escenario en que le toca predicar a este hombre, que está calculado más o menos en el año 782 al 753 antes de Cristo, se dice que 30 años estuvo predicando Oseas a un pueblo infiel, era prácticamente y directamente hablando, como aquí lo leímos, de un pueblo fornicario. Y bueno, el siervo de Dios obedece y toma una mujer llamada Gomer, ¿no es cierto? O Gomer, como guste. No vamos a ver nunca la traducción exacta, pero la Biblia habla de Gomer ahí, ¿no? Se casa con Gomer, de la cual nace un hijo, ¿ya? Un hijo llamado Jezreel, cuyo significado es Dios los esparce, ¿ya? Es de alguna manera profetizando en ese hijo Jezreel lo que iba a ocurrir con este pueblo. Y después viene una hija llamada Lo Ruhama, ¿cierto? Que significa la no amada. Dios muestra su indignación para con lo que estaba pasando, tipificado, simbolizado en estos hijos. Y después tiene un hijo que se llama Lo Ami, que significa que no es mi pueblo. No obstante, hermanos, a esta reprensión dura, a este reproche terrible del Señor para con su pueblo, porque, dicho muy de paso, el Señor al que ama, disciplina, ¿ya? El Señor le dice acá, y citando lo que decía el apóstol Pablo, veamos lo que dice en el capítulo número 1, ahí de Oseas, versículo 10, con todo. Este con todo es muy importante. Será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Bueno, este con todo tiene una connotación muy especial. ¿Por qué? Porque a pesar de todo lo que el Señor le decía a su pueblo, un pueblo fornicario, porque la tierra fornica, es decir, no tiene fidelidad al único Dios. Y todos los hijos de Gomer, ¿cierto? Con Oseas, tipifican un juicio para este pueblo. Un pueblo esparcido, un pueblo no amado, que no merece el amor de Dios, un pueblo que deja de ser su pueblo. A ese nivel de reprensión, hermanos. No obstante, aquí se ve a un Dios fiel a su promesa, hermanos. Porque eso es lo que nosotros vamos aprendiendo. El libro de Oseas podríamos resumirlo en lo siguiente: el amor y la fidelidad de Dios frente a la infidelidad de su pueblo. Dios sigue siendo eternamente fiel, a pesar de la infidelidad. Y esto tiene consonancia con toda la doctrina bíblica, hermano, porque acuérdense que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, aunque nosotros le fuéramos infieles, él permanece fiel. Segunda Timoteo capítulo número 2, versículo 13. Él permanece eternamente fiel. Y yo quiero que veamos esto, hermano, un poquito, porque después nos vamos a ir al tema de la descendencia. Miren el capítulo 11 de Oseas. Cuando uno lee este libro, hay una dura reprensión, hay una evidencia del pecado de Israel, de la fornicación de Israel, de la infidelidad de Israel, pero la fidelidad de Dios se mantiene intacta, hermanos, se mantiene siempre incondicional. Mira lo que dice el capítulo 11, versículo 1, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Si usted se va a esto al Éxodo, ahí habla de que Israel es el primogénito, es un hijo, es considerado hijo de Dios, es su pueblo, es un pueblo escogido. Cuando dice lo amé, es un amor especial, no es un amor general. Nosotros lo estuvimos viendo eso en parte, lo voy a repasar solamente. Deuteronomio capítulo 7 dice que Dios escogió a este pueblo no porque era un pueblo particularmente importante o mejores que los demás. Era el más insignificante, dice el Señor. Y dice que lo escogió porque lo amó. Ese amor es un amor particular, es un amor especial. Es el mismo amor que nos ha alcanzado a nosotros. Nosotros no éramos nada mejor que los demás, hermanos. No teníamos ningún mérito. Pero nosotros hemos sido amados con un amor particular. Entonces aquí el Señor le dice, cuando Israel era muchacho, cuando recién estaba creciendo, yo lo amé. Un amor especial y particular. Versículo 2, cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaban de mí. Ahí está la esencia de la porfía, de la rebeldía, de la ingratitud de su pueblo. Cuando hablamos de Israel, nunca usted pierda la perspectiva de la iglesia también. Hoy día la iglesia también está adoleciendo de una tremenda infidelidad. Aunque los pastores digan que por sus membresías copiosas están viviendo avivamiento, ellos están en infidelidad. Se han vuelto a dioses ajenos. Han descuidado su palabra. No están enseñando la palabra de Dios. Por lo tanto, la infidelidad también se hace notoria en la cristiandad actual. No es un asunto exclusivo de Israel, sino que también de la iglesia. El pueblo de Dios actual. Por eso que le pedimos al Señor que podamos terminar la carrera siendo fieles, ¿cierto? Fielmente pelear la buena batalla, fielmente correr la carrera y después esperar el cumplimiento de las promesas de Dios. Entonces aquí vemos a un pueblo que quería alejarse, en lugar de buscar a Dios, se alejaba de él. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Imagínense ustedes, un sincretismo terrible. Usted se acordará del profeta Elías. Memorable episodio ahí en el capítulo 18 de Primero de Reyes, cuando el profeta Elías confronta a 400 y algo de profetas falsos y los decapita en el Monte Carmelo, ¿se acuerda? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servidle, y si no, id en pos de los Baales. Y el pueblo quedó sin proferir palabra. Y Dios respaldó a este profeta frente a un pueblo adúltero, un pueblo fornicario, un pueblo infiel al Señor. Entonces nosotros vemos acá que de alguna manera el Señor le está diciendo lo mismo, a los Baales sacrificaban. Hay un pasaje de Reyes que dice, honraban a Jehová y sacrificaban a dioses ajenos. A ese nivel de mixtura llegó el pueblo de Israel. Yo me acordaba la otra vez del profeta Jeremías, cuando habla ahí de que se hacía un culto a la reina del cielo, ¿se acuerda? Porque el gran problema de idolatría que tenía Israel es que levantaba estatuas de lo que se conocía como la madre y el hijo. Una mujer con un bebé en los brazos, que es lo mismo que vemos el día de hoy, hermanos. Y que los mismos pastores dicen que es una iglesia cristiana. Hermano, la iglesia católica no es una iglesia cristiana. Mariana podríamos decir, pero no cristiana. Cristo no depende de su madre, pero el culto de la madre y del hijo es milenario. E Israel ahí, a través del profeta Jeremías, dice, los varones, ¿cierto?, cortan la leña, y las hermanas o las mujeres amasan la masa para preparar tortas a la reina del cielo y encenderme a ira y provocarme a ira. Hermanos, nosotros vemos a través de la Escritura que no hay algo que inflame más el celo de Dios y la ira de Dios que la idolatría. Y este pueblo amado, ahora es Israel en el contexto que estamos viendo, sacrificaba a los Baales y a los ídolos. Versículo 3. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Qué fidelidad más tremenda, ¿no es cierto? Qué ternura del relato del profeta Oseas. El Espíritu Santo quiere que lleguemos a meditar en esa relación paternal entre un padre y un hijo, que le enseña los primeros pasos a este muchacho llamado Israel. Nosotros ahora entendemos muchas cosas gracias a la revelación de su palabra. Nosotros hemos sido adoptados hijos suyos, ¿no es cierto? Por lo cual ahora clamamos Abba Padre, que es la relación más entrañable, más cercana, de mayor confianza entre un hijo y un padre. Es como decir en nuestro lenguaje actual, papito querido. Eso lo podemos decir con toda confianza ahora, porque Él nos ha amado con un amor particular. Bueno, aquí el pueblo de Israel le dice lo siguiente en el versículo 4, con cuerdas humanas te atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puso delante de ellos la comida. ¡Qué ternura, hermanos de Dios! ¡Qué fidelidad más grande! La pregunta es, ¿merecía el pueblo de Israel tal bendición, tal cuidado? De ninguna forma. Así también nosotros como iglesia somos todavía, hermanos, pisamos este mundo y tenemos que ser humildes, porque de alguna forma siempre le fallamos al Señor. Pero Él tiene gran misericordia. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, porque como dice la Escritura, Él está puesto ahí en medio, entre el Dios Santo que no tolera el pecado y nosotros pecadores, propiciando en favor nuestro. Miren lo que dice Oseas capítulo 14 ahora, por favor, hermano. Oseas capítulo 14, verso 4, dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Apúntelo ahí, porque mi ira se apartó de ellos. El amor es una manifestación, es el profundo afecto de Dios para extender sus atributos que nos permiten ser salvos. El amor de Dios es un amor incondicional. La Biblia presenta este amor como el amor ágape, un amor incondicional, que no es recíproco. Nosotros le amamos ahora a Él porque Él nos amó primero. Nunca jamás el orden es que nosotros le amamos primero a Él. El apóstol Juan lo aclara eso. Nosotros amamos a Dios ahora porque Él nos amó primero. Nos amó incondicionalmente. Aquí nosotros vemos en este resumen, por decir así, en esta síntesis del libro de Oseas, un pueblo infiel, un pueblo que arrancaba del Señor, que sacrificaba a dioses ajenos, que fornicaba espiritualmente. Sin embargo, el Señor dice, versículo número 4 del capítulo 14, yo sanaré su rebelión. ¿Qué es lo que ha hecho contigo y conmigo, hermanos? Nosotros rebeldes, pero Él intervino. Si el Señor no interviene en una criatura, la criatura sigue su rumbo, hermanos. Así estábamos en otro tiempo, alejados, ¿se acuerda que lo leíamos en Efesios? Alejados del pueblo de Dios, de las bendiciones, de los pactos. Pero ahora hemos sido hechos cercanos, con cuerdas de amor te he atraído. ¡Qué lenguaje más precioso, hermano! Cuerdas de amor es como cuando dice la Escritura ahí en Juan 6:44, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, no le arrastrare al Salvador. Literalmente, hermano, nosotros fuimos arrastrados al Salvador, pero con cuerdas de amor, llenas de ternura. Me llamaba la atención lo que leíamos ahí. Todos los cuidados que le dio el pueblo de Israel, el Señor al pueblo de Israel, y ellos no conocieron quién era el que estaba con ellos. Bueno, ahora le damos gracias al Señor porque lo conocemos a través de su palabra. Honramos su nombre. Yo sanaré su rebelión, dice, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Bueno, nosotros podemos decir como creyentes, ¿por qué su ira no está sobre nosotros, hermano? Por nuestro Señor Jesucristo. Porque se ha revelado el Hijo de Dios, se ha revelado la verdad. Cristo es la propiciación por nuestros pecados. ¿Propiciación qué significa? Que Él aplaca y quita la ira santa de Dios. Sobre nosotros estaba la ira de Dios, producto de su justicia, producto de su carácter santo. Y por gracia nos ha enviado a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a morir por nosotros para que Él sea la propiciación y de esa manera quitar la ira sobre nosotros. Es el mismo ejemplo. Volvamos a Romanos, por favor. Romanos capítulo 9. Ya entendemos un poquito más claro este versículo 25. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Acuérdense el segundo hijo de Oseas con Gomer, o Gomer, era lo a mí. Este no es mi pueblo. No se comporta como mi pueblo. Pero lo llamará pueblo. Eso es lo que ha ocurrido con nosotros, hermanos. Nosotros éramos pueblo que no era pueblo. ¿Se acuerda de lo que dice el apóstol Pedro? Vamos al apóstol Pedro, por favor. Vamos a ver también este pasaje tremendo de el apóstol Pedro. Primera de Pedro, ¿cierto? Capítulo número 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 9. Dice así. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Acuérdense siempre, hermanos, que la promesa de Dios para con Israel no es solamente hacer de él y de su descendencia una nación grande, sino que a través de esa bendición ser benditas o bendecidas todas las naciones de la tierra. El profeta Oseas ya lo mencionaba, con todo haré su descendencia como la arena del mar. ¿Se acuerda cuando le ratifica el pacto el Señor a Abraham? Ahí en el capítulo, no lo busque, en el capítulo 22 de Génesis, le dice así, en el capítulo 22 dice, tu simiente serán bendita todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Entonces, el Señor, a pesar de los errores de Abraham, en esta muestra de obediencia, cuando él no escatima nada, ni a su propio hijo, al hijo de la promesa, lo lleva al monte Moriah a sacrificarlo, En virtud de ese cuadro que es una proyección de nuestro Señor Jesucristo, donde el Padre ofrece al unigénito, ¿cierto?, que es nuestro Señor Jesucristo, el Señor proyecta la vigencia de la promesa. ¿Cuál era la promesa de Dios para con Abraham? Descendencia, nación grande y todas las naciones de la tierra. Es decir, podemos decirlo ahora con toda claridad, el pueblo de Israel y también los gentiles. De donde estamos nosotros. Entonces aquí en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, el apóstol Pedro no le está hablando a judíos solamente, sino que a la iglesia de Cristo. Ahora somos linaje escogido. La palabra linaje es raza. Nosotros hablamos cuando analizamos el pueblo de Israel, hablamos de una raza. Israel es una raza, ¿cierto? Es un linaje. Lo conversábamos la otra vez. Una persona que nace del linaje de Israel es legítimamente judío. Pero la religión judía puede aceptar personas que no son de raza judía mediante una decisión de prosélito, ¿cierto? Proselitista. Se vuelve prosélito del judaísmo, sin ser judío, ¿me entiendes? Pero esencialmente es la raza, por eso que ellos se jactaban tanto de su descendencia, lo estamos estudiando los domingos en la mañana, los fariseos que decían, ¿somos hijos de quién? Hijos de Abraham. Y eso ya de alguna manera a ellos les garantizaba su salvación, pero el Señor les dice, no, ustedes son esclavos del pecado. La descendencia no les salva, sino que la salvación, la justificación, la redención. El apóstol Pablo cuando dijo, en esa idea de confrontar a aquellos que se justificaban en la carne y se gloriaban en la carne, dice, yo sí tengo de qué gloriarme en la carne, decía él, ¿se acuerda? Porque yo soy judío, soy hebreo y de la tribu de Benjamín, es decir, raza judía. Nosotros, hermanos, no somos de raza judía, pero somos un linaje, una raza escogida. Somos de los gentiles. Raza escogida, linaje escogido. Pero no solamente dice real sacerdocio, somos sacerdotes. Y usted dirá, pero ¿cómo? Si los sacerdotes están puestos para ofrecer sacrificio. No puede haber sacrificio sin sacerdote, ni sacerdote sin sacrificio. Ya no tenemos que hacer sacrificio. Pero la Biblia se encarga de enseñarnos en hebreo, ¿no es cierto?, que nosotros ofrecemos sacrificios de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Cada vez que nosotros hablamos de Cristo y hablamos bien de Él, es decir, bendecimos su nombre, es un sacrificio de alabanza. ¿Saben, hermanos? No hay algo que al Padre le agrade más, ¿cierto?, que hablar de su Hijo y hablar bien de Él. Él lo dijo, ¿no es cierto?, Mateo capítulo 3. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No hay agrado del Padre, sino solamente y exclusivamente en su Hijo. Y nosotros cuando ofrecemos sacrificios de alabanza, ¿cierto? Estamos haciendo el rol espiritual, ciertamente, de sacerdotes. Somos el verdadero sacerdocio. La nación santa, es decir, una nación apartada, un pueblo de Dios. Dice aquí, pueblo adquirido por Dios. La palabra pueblo es muy interesante que la meditemos, hermano. Cuando habla de pueblo de Dios, habla de los salvos. Uno no puede ser del pueblo de Dios si no es salvo. El Señor le decía ahí en la revelación de la encarnación de Cristo cuando nació, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará ¿a quién? ¿Al mundo? No, a su pueblo de sus pecados. Él vino a morir por su pueblo, por los salvos. Es muy interesante este lenguaje, hermanos, porque nosotros vemos que el Señor Jesucristo en la oración sacerdotal, a propósito de lenguaje sacerdotal, en el capítulo 17 de Juan, dice, yo no ruego por el mundo. ¿Se acuerda que lo dice? Yo ruego por los que me diste, por estos y también por los que han de creer por la palabra de estos. Tenemos que ser parte del pueblo de Dios para ser salvos. ¿Y cómo nosotros somos parte del pueblo de Dios? Bueno, lo que hemos conversado siempre, lo que siempre vamos a estar repitiendo, uno tiene que nacer de nuevo, uno tiene que ser regenerado, uno tiene que ser adoptado, tiene que ser transformado. Y esa es una obra exclusiva de Dios. Y lo ha hecho con nosotros sin ningún mérito nuestro, ¿ya? Incondicionalmente. De modo que ahora nosotros somos real sacerdocio, nación santa, es decir, una nación apartada para Él, un pueblo adquirido por Dios, con un propósito tremendo, hermanos. Anunciar las virtudes no nuestras, porque no hay virtudes que podamos anunciar que sean nuestras, sino que las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos aquí en la tierra para hablar de Cristo. Y hablar de Cristo es hablar de su palabra, hablar de Cristo es hablar de su obra, hablar de Cristo es hablar de su victoria en la cruz, hablar de Cristo es hablar de su realeza, de su deidad, de su misericordia, de todas las virtudes. Hermanos, cuando nosotros hablamos de Cristo, por sí mismo, esa conversación produce adoración. Lo hemos dicho muchas veces, hoy día la gente busca ritos de adoración, música. Y la gente siente cosas. Pero la adoración no tiene que ver exclusivamente con la música, hermanos. El hablar de Cristo, el hablar de sus virtudes, es adoración. Usted puede estar en una mesa familiar, con hermanos, en familia, quizás hablando de Cristo, y eso produce un aroma grato al Señor. Eso es adoración. La vida del creyente debe ser de adorador. Por eso yo no soy muy partidario de esa idea. Tenemos un culto de adoración, como que si el resto no fuera adoración. Lo que estamos haciendo hoy día es adorar, hermano. Estamos adorando al Señor. Estamos hablando de Cristo. Estamos hablando de sus virtudes. Eso es bien recibido delante del Señor. Por eso es que es muy importante separar lo que hoy día se enseña. El hombre se proyecta como yo te prometo, yo haré esto por ti. Las alabanzas, si usted las escucha, la alabanza moderna, es el hombre en el medio. Es una, comilla, alabanza antropocéntrica. Pero la verdadera alabanza es poner solamente a Cristo en el centro. Y nosotros adorarle a Él. Eso sí que es bien recibido en la gloria. Dice el versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Ya lo habíamos leído cotejando lo que decía Efesios capítulo 2. Nosotros no teníamos ninguna participación con el pueblo de Dios, estábamos lejos de todas las promesas, pero ahora fuimos acercados por Dios. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Tremendo pasaje el de Pedro, ¿no es cierto? Volvamos a Romanos capítulo 9, versículo 26. Y el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Ni más ni menos que hijos del Dios viviente. El apóstol Juan dice, amados, ahora ya somos hijos de Dios. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Se acuerda? Ahí está hablando del plano presente. El que es salvo hoy día ya es un hijo de Dios ahora. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, futuro. ¿Y qué hemos de ser? Como dice ahí, cuando Él se manifieste, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, entonces le veremos tal como Él es. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Es decir, la glorificación futura. Ninguno de nosotros ha sido glorificado aún, aunque la glorificación ya es un hecho, hermanos. ¿Se acuerdan lo que decía Romanos? Capítulo 8 dice, a los que justificó, a estos también glorificó. No dice, glorificará. Pero eso que está consumado, falta, ¿no es cierto?, en el plano presente que se cumplan los tiempos. Cuando el Señor Jesucristo venga, nosotros seremos glorificados. Es decir, cuando se cumpla ese tiempo, el apóstol Juan dice que seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Eso descarta la idea de que muchos dicen que se le apareció el Señor, ¿se acuerda? La Biblia enseña claramente que ninguno de nosotros puede ver al Señor. El apóstol Pedro lo dice, ¿en quién creéis sin haberle visto? Porque la fe verdadera que alimenta y es el motor del creyente es una fe que no se alimenta en lo que ve, ni en lo que siente, sino que en confiar, en tener la certeza de que este libro es la palabra de Dios. Y esto basta, hermano. Por eso yo siempre pregunto, ¿es la palabra de Dios suficiente? ¿O usted necesita misticismo, experiencia, sentir, palpar y etcétera? Eso no es fe. Fe es convicción de lo que no se ve. Y esa es la fe que va a ser recibida en gloria, hermanos. Es la fe que se sustentó solamente en el testimonio de las Santas Escrituras, la palabra de Dios. Bueno, pasemos ahora al versículo número 28 de Romanos 9. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Qué interesante lenguaje esto. Aquí el versículo 28 nos está anticipando la sentencia de Dios. Ya se nos fue el tiempo, pero quiero dejar introducido esta temática nueva del versículo 28. Quiero primero hacer un énfasis en la palabra con prontitud. ¿Qué le recuerda esta palabra con prontitud? Según lo que hemos estado estudiando en las últimas reuniones, específicamente los días domingo en la tarde, acerca del arrebatamiento y de, ¿no es cierto?, la segunda venida de Cristo. Inminencia, es decir, Cristo para nosotros, para salvación, ya Él viene. Pero como regreso de Cristo como juez, Él también está viniendo. O sea, tanto el juicio de Dios como la salvación en Dios es inminente. ¿Se acuerda que lo mencionábamos? Todos los profetas del Antiguo Testamento, particularmente nos detuvimos ahí en Joel. Joel dice, haced tocar la alarma, la trompeta, porque el día del Señor está cerca, es pronto. Nosotros no tenemos que proyectarnos, tenemos que vivir como que hoy día es el último día. La vida del cristiano, la vida de la iglesia tiene que estar empapada de esta idea de inminencia. Cristo puede regresar en cualquier momento. Aunque las circunstancias que nos rodean no nos animen a pensar así, pero nosotros tenemos que volver a las Escrituras. Los que llevamos un tiempo en el Evangelio nos acordamos de décadas atrás. La iglesia siempre tenía una perspectiva celestial. Hoy día vaya a encontrar una iglesia que tenga perspectiva celestial. Están todas metidas en política, hermano. Están todas preocupadas de quién va a salir elegido aquí en Chile, porque ellos no creen, no tienen la convicción de que Cristo regresa. Y cuando uno los confronta con esto, le dicen, ah, es que nosotros somos sal de la tierra, luz del mundo, tenemos que hacer algo. ¿Sabe para qué nos dejó el Señor aquí? Para predicar el Evangelio. Cuando uno dice que somos luz y sal de la tierra, significa los portadores de la verdad, columna y baluarte de la verdad. Nunca el Señor ni los apóstoles nos enseñaron a inmiscuirnos en la política. Eso lo quiero enfatizar nuevamente, hermanos, porque es increíble cómo están tapizando los correos, las redes sociales, los evangélicos, ¿cierto? No sé, el Señor se equivocó porque el domingo no ganó su candidato y ahora el Señor dice, este era el otro candidato. ¿De qué estamos hablando, hermano? Volvamos a las Escrituras. Regresemos a las Escrituras. Hermanos, aquí el versículo 28 está hablando de la inminencia del juicio de Dios. Él ejecutará sentencia y justicia. Quiero citar algunos pasajes y con esto vamos a terminar. Lo vamos a retomar la próxima semana si el Señor no ha regresado. En primera instancia quiero decir que el Señor, en Juan capítulo 5, 22, dice que el Padre le ha dado todo el juicio al Hijo. ¿Ya? ¿Quién va a juzgar? Es Jesucristo el Señor. Como lo dice ahí en Apocalipsis 19, 11, si lo quieren apuntar, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. ¿Quién es el que viene montando el caballo blanco? Nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que aquí aclara el verdadero. ¿Por qué? Porque en el capítulo 6 de Apocalipsis aparece también un caballo blanco. ¿Cierto? El caballo blanco del capítulo 6 de Apocalipsis no es el Señor Jesucristo. Es el anticristo. El que se hace pasar. El usurpador. El que quiere ponerse en el lugar de Cristo. Pero aquí viene el verdadero. Aquí viene el fiel. Nuestro Señor Jesucristo que juzga. ¿Por qué? Porque tiene todo el juicio. Se le dio el privilegio cuando Él se despidió de sus discípulos y le dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Ya? El Señor es el juez. ¿Qué dice la Escritura a partir de esto? Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Salmo capítulo 9, versículo 8. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio y el Dios santo será santificado con justicia. Isaías capítulo 5, verso 16. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mateo 24, 21. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hechos capítulo 17, verso 31. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará, ahí está, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. De modo que vemos que en el versículo 8 el apóstol Pablo está introduciendo el inevitable juicio de Dios y que viene con sentencia, como dice ahí el texto, y con justicia y con prontitud. Que el Señor bendiga su palabra.